En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Ayer 15 de noviembre cumplió 40 años el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, AC, que durante todo ese tiempo pues ha brindado servicios a afiliados y a la comunidad en general. El tema de la contabilidad es algo que pues lo tenemos implícito todo el tiempo, todo el día, los impuestos. Bien, decía por ahí uno de los contadores que usted conoce, Ramón Soto Linares, en paz descanse él. Si de algo estamos seguros en esta vida, es de que nos vamos a morir y de que tenemos que pagar impuestos. Inclusive los informales, ¿por qué? Porque cuando, como consumidor, usted adquiere algún bien o servicio, pues ahí está pagando un impuesto, ¿no? Pero los contribuyentes, esos que están cautivos por la autoridad de tributaria, pues hay que estarnos reportando. Vamos a platicar justamente de lo que ha hecho en estos 40 años el colegio, pero también de algo que sin duda alguna es muy importante y particularmente para los contribuyentes, para los que somos de a pie, para los que a los números o los números nos generan ciertas ronchas, ¿no? Y más cuando hay que ver qué le debo al SAT. Entonces, vamos a tener por aquí una guía, consejos para una relación sana con el SAT. Aunque a veces el SAT pareciera que no se quiere dejar o no le quiere facilitar la vida a los contribuyentes. Y esta mañana le doy la bienvenida a José Luis Martínez Espinosa. Él es presidente del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, AC. Contador público, pues, es José Luis y su presidente, que pues ya está prácticamente por terminar la gestión. ¿Cómo está, señor contador? Bienvenido, muy buenos días.
Mercedes, muchas gracias por la invitación. Agradecido con ustedes por darnos este espacio, este momento, para platicar de dos aspectos importantes. Uno de ellos es, nuestro colegio, 40 años, Mercedes, se dice fácil. La realidad es que no es nada fácil. Ayer lo decía yo en nuestro evento que tuvimos en la parte protocolaria. Ajá. y definitivamente, ¿no? Detrás de esos dos años ha habido una larga labor, función en temas fiscales, en temas de actualizar a los profesionistas, en temas de acercamiento con las propias autoridades, buscando ese diálogo, buscando esa apertura, con la intención de poderla bajar a los contribuyentes, a los contadores, para poder llegar a tener esa relación sana, ¿no? con la propia autoridad. Y bueno, cuando platicaba yo lo que he atravesado en estos dos años, se acercaron otros expresidentes y dijeron: José Luis, tú has tenido una larga labor, pero detrás de ello también nosotros, demasiados conflictos, demasiados trabajo para hacer y poder hacer posible que este colegio exista hoy en día, definitivamente. No sé.
Sí, me queda clarísimo, señor contador, que ustedes son como estos intermediarios entre el contribuyente y la autoridad fiscal, ¿no? Son, pero si nosotros no entendemos y ustedes de repente también los ponen entre la espada y la pared, Dios de mi vida, ¿dónde vamos a parar? ¿No? Porque ustedes son los expertos.
Claro, definitivamente no. O sea, nosotros como colegio buscamos, bueno, primero hacemos un papel de un ente capacitador. Ajá. Hacia los contadores, hacia los nuevos profesionistas, ¿no? De hecho, tenemos una comisión, eso es algo bien importante, porque estamos buscando atraer a los nuevos contadores, a la juventud, e integrarlos a este colegio. Entonces, tenemos la labor de capacitación, sí, pero también tenemos la labor precisamente del acercamiento, la apertura con las autoridades, las problemáticas, y agradeciendo el espacio que estamos a aquellas personas que han tenido problemáticas en temas contables, fiscales, que sepan que nosotros los colegios podemos ser un vehículo, un medio del acercamiento hacia las autoridades. De repente, en cuanto no nos dan apertura, hemos encontrado diversos problemas, tenemos, vamos, no nos atienden. Te pongo un claro ejemplo, ¿no? Me buscaban hace poquito y me decían, oiga, contador, pues bueno, yo he intentado ir al SAT a arreglar mi problema, llego y a veces no me atienden, que no hay citas, o que mi cita la saqué mal, o que los documentos que traía no eran los suficientes. Ya por fin me pasaron, y ¿qué cree? Me dijeron, ah, váyase a la sala de internet. Ahí va a arreglar su problema. No, no busco, no me atiende, no, el asesor no me resuelve. Bueno, nosotros también, los colegios, tenemos un síndico, uh-huh, un representante ante la autoridad, ante problemáticas generales, ¿no? Uh-huh. Que tiene el Estado, los contribuyentes, y bueno, que sepan que nosotros podemos ser ese vehículo, ese vínculo con la autoridad, para que nos puedan atender el área que realmente debe de ser, no solo los asesores que están ahí, sino también ya jefes de departamento, administradores, para poder entrar a un diálogo y buscar solventar las problemáticas que lleguen a tener.
Esta es parte de la vocación, en este caso, de servicio hacia la comunidad.
Parte de la vocación y de la obligación que tenemos como uh-huh, colegio, porque los colegios tenemos ese síndico del contribuyente, esa es la figura que se llama, que reconoce, uh-huh, incluso el propio Código Fiscal, y la autoridad, cada 3 meses nos reunimos aquí en el local. A nivel nacional también hay reuniones, y entonces la autoridad nos da información, que nos pide que bajemos a los contribuyentes, y también nos dice, bueno, ante esas problemáticas generales que llegan a tener todos y que nosotros, autoridad, no alcanzamos a palpar, bueno, ustedes, síndicos, su función es escucharlos y venir hacia con nosotros para buscar esa armonía o esas soluciones. Y eso es algo de lo que nosotros también hacemos como colegio.
Es decir, la ciudadanía, el contribuyente, puede acercarse tranquilamente con ustedes a pedirle su apoyo.
Sí, sí, definitivamente, Mercedes. Nosotros en el colegio de contadores recibimos primero a los contadores que están afiliados hacia nosotros, uh-huh, ¿verdad? Que están adheridos a nuestro colegio, y bueno, también a aquellos contribuyentes que tienen problemáticas fiscales, pueden acercarse a nuestro colegio, a los colegios hermanos de contadores que hay, y buscar esa asistencia, esa asesoría, Mercedes.
Porque mucha gente no lo sabe.
Sí.
Entonces, por eso mismo es importante que lo sepan.
Sí, este espacio precisamente buscamos hacer eso, que sepan que nosotros como colegio somos una herramienta para los contribuyentes, para que se puedan acercar y nosotros podamos buscar mediar las cosas, buscar solventar las inquietudes que ellos tienen y que a lo mejor en primera instancia como contribuyente no han logrado subsanar.
En estos 40 años, y bueno, es usted un hombre muy joven todavía, está al frente, está como presidente del mismo, pero lo que mencionaba de lo que le dijeron sus antecesores, pues a ellos les tocó también su propia lucha. ¿Cómo ha cambiado de alguna manera lo que usted ha podido ver, cómo ha venido cambiando efectivamente el tema fiscal y contable en este país desde hace 40 años, y particularmente, ¿qué le tocó a usted lidiar en estos 2 años que ya están por concluir de su gestión?
Híjole, demasiadas cosas importantes, ¿no? Hoy en día nosotros, los contadores, bueno, es un punto de vista muy personal, ajá, ya no debemos estar actualizados en todo, solo en temas fiscales, sino también hoy en día en temas informáticos, Mercedes. ¿Cuántas veces, oye, que el programa, que el Java, que el diversas cuestiones, ajá, que incluso no identificamos en su totalidad, y bueno, tienes que andarle picando para que los sistemas te permitan ingresar, que si borra las cookies, que diversas cuestiones, ¿no? Que no puedo mandar mi declaración y que ahora usa otro explorador y que descarga entonces nosotros hemos estado lidiando con las reformas fiscales y, ¿sí?, con la interpretación a las propias leyes, que luego no llegan a ser muy claras, y ahora pues también con los sistemas también es parte de lo que nosotros luchamos. Nosotros como colegio, a través de nuestro síndico, ¿sí?, estas problemáticas las subimos a las autoridades, y no solo al SAT, también al IMSS, también al Infonavit, al Servicio Estatal Tributario, que la realidad es que hemos tenido apertura, apoyo, retroalimentación con las autoridades para buscar apoyar al contribuyente ante estas problemáticas, ¿no? ¿Qué retos han tenido anteriores presidentes diversos retos, incluso hasta con profesiones del Estado, para ser un colegio reconocido, que puedan reconocernos, un colegio actualizado. Hoy en día otros retos ante la cédula estatal, Mercedes, ¿no? Nosotros los contadores debíamos tener la cédula estatal. Bueno, nosotros estuvimos jugando un papel importante en profesiones del Estado al respecto, si debía ser obligatoria, no debía ser obligatoria, cómo debe ser regulada, diversos aspectos, y que incluso seguimos trabajando en ello. Nosotros, incluso como contadores, como colegio, estamos a favor de una certificación estatal, sí, de una capacitación continua, pero no del tema del cobro, no del tema de la obligatoriedad, sí, sino que el contador se actualice y que se pueda certificar, ¿verdad? Para garantizar a los contribuyentes, a las personas que nos escuchan, que tienen un contador actualizado, conocedor de las leyes. La materia fiscal es muy, muy, muy cambiante, y que, bueno, que tenga la certeza el contribuyente que el contador realmente está haciendo las cosas en estricto apego a la ley, y a la ley actual, no a la ley que estaba antes, ¿verdad?
Es que es cambiante, demandante, por todo lo que tienen que estudiar, porque es definitivamente todo lo que tienen que leer ustedes, con las misceláneas fiscales y con las reformas. Híjole, es una cosa bonita, ¿eh?
Sí,
no es cualquier cosa.
El contador, consideramos que ya no solo debe de conocer las leyes fiscales, ley del ISR, ley del IVA, el código, no, hoy en día hay que conocer otras leyes que tienen un impacto, y hay que conocer diversos aspectos, ¿no? Hay que conocer lo que está pasando con la reforma al Poder Judicial, qué impacto va a tener en un tema fiscal. Bueno, tu servidor da charlas, acabamos de hacer una ahí en Tepa, el colegio de allá, de Los Altos, y hablábamos respecto a las reformas fiscales, y muchas dudas eran las reformas al Poder Judicial, cómo me va a impactar a mí en empresario. Entonces los contadores debemos actualizarnos en diversas áreas. Tu servidor, yo soy contador, soy abogado también, las necesidades me llevaron a hacerlo. He hecho una maestría en impuestos, hoy en día estoy haciendo una maestría en derecho corporativo, porque me he visto en la necesidad de conocer de una forma más amplia todas las leyes para poder asesorar al contribuyente. Un claro ejemplo, ¿no? Oye, José Luis, estoy creciendo, ya no tributo solo como física, sino ahora necesito una empresa. Ah, bueno, hay que conocer qué sociedades existen, y eso lo encontramos no en la ley del ISR, sino en otras leyes donde vamos a identificar, pues, cuáles son las sociedades, ¿no? Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, pues, nosotros tenemos que estar actualizados, y eso estamos fomentando en el colegio.
Pues en esta primera parte, que conozca usted un poquito lo que es precisamente el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco AC, estamos conversando con su presidente, el licenciado José Luis Martínez Espinosa. Vamos a hacer la pausa, y al regreso, pues yo creo que ya podemos empezar con el tema, ¿no?, de cómo tener una relación sana con el SAT. Yo creo que eso, pues, a todos nos interesa, nos guste o no nos guste. Esta mañana les saludamos aquí en Diálogo Abierto, mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera, ponemos a su disposición el WhatsApp y el Telegram, por si usted desea comunicarse por alguno de estos medios. Es un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán está allá saludándole en el control de audio, y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Vamos a hacer entonces la primera pausa y ya regresamos con más a Diálogo Abierto. Estamos de regreso con usted en este diálogo abierto, hoy conversando con el licenciado en Contaduría Pública y abogado también, José Luis Martínez Espinosa. Él es presidente del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco AC, que ayer cumplió 40 años de brindar servicios a afiliados y a la comunidad en general. Pero el tema que hoy, para los de a pie, que me parece es importante, ¿no? Creo que somos más ciudadanos que contadores, estará usted de acuerdo conmigo. ¿Cómo tener una buena relación con el SAT? ¿Cómo tener una relación sana con el SAT. A veces creemos que ya nomás, pues sí, me doy de alta y ya, bye. No, es como más. Si nos va guiando para entender muchas cosas, porque ahorita tras bambalinas, platicando con el licenciado Martínez, precisamente como que a mí me estaban cayendo algunos otros 20s. Entonces está interesante ese punto de tener esta buena relación con el SAT.
Sí, Mercedes, bueno, para tener una relación sana, a lo mejor muchos estarán preguntando, ¿y realmente se puede tener sana la relación? Bueno, ya sacaremos algunas conclusiones, pero aquí la intención es hacer recomendaciones para al menos llevarlo lo más sana posible la relación. ¿Cuál es la primera, Mercedes? Bueno, atender la obligación a inscribirnos al RFC, ¿verdad? Ajá. Si yo tengo un negocio, años atrás yo escuchaba decir personas, o sea, mira, yo si me doy de alta en el SAT, pues ya el SAT me va a voltear a ver, me va a fiscalizar y voy a tenerlo aquí multándome, pues haciéndome facultades de comprobación, entonces no me doy de alta en el SAT, no. La primera recomendación para tener una relación sana es que nos inscribamos al RFC. Si soy un emprendedor, tengo mi negocio, sí, bueno, hay que acudir al SAT para que nos inscriban al RFC y nosotros podamos cumplir con nuestras obligaciones fiscales, Mercedes. Esa es la primera recomendación. Oye, hay quien nos dice, no quiero ir porque son filas, porque es mucho tiempo. Bueno, nosotros hay una herramienta importante que generó el SAT que se llama la firma electrónica. Con esa firma electrónica, el contador puede hacer un cambio de domicilio, puede registrar diversas actividades que tengan, puede presentar las declaraciones, demasiados trámites que puede hacer sin que ya tengamos que ir al propio SAT a perder algunas horas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, con esa inscripción al SAT, el contador puede registrar la actividad a lo que ustedes se van a dedicar, ¿sí?, en el régimen que les corresponde, porque hay regímenes que pudieran favorecerlos, ¿no? Se ha fomentado mucho el voltear a ver régimen simplificado de confianza. Es un régimen que aparentemente es más fácil poder declarar y que trae beneficios. Si declaramos hasta un 35%, mejor pudiéramos declarar ahora un 2.5%. Entonces, que no tengamos miedo a darnos de alta. Ahora dicen, es que voy a pagar muchos impuestos. Bueno, por facturar. No, es por la ganancia. Si tú tienes ingresos de 10 pesos y en ese mes tuviste un gasto de 10, pues ¿cuánto te va a dar a pagar? Cero, porque no hay una base, ¿no? Entonces, el darnos de alta, que sepamos que no es sinónimo de pagar muchos impuestos, ¿no? El darnos de alta es cumplir con mis obligaciones, la oportunidad de entrar a otros sectores, porque luego aquellos que son informales, pues no pueden emitirte una factura, Mercedes, y a lo mejor no los vas a contratar porque no te facturan ellos por ser informal. Bueno, ahora que tú eres formal, tienes la oportunidad de entrar a trabajar al gobierno, a distintos sectores que te van a pedir esa factura, ¿no? Entonces, esa sería la primera obligación, inscribirme. Posterior, Mercedes, no te olvides. ¿Sí?
¿Le puedo interrumpir un segundo para seguir con el posterior? Ha habido problemas incluso para las personas que van a sacar la e-firma. Desde ahí, por ejemplo, decimos que a veces el SAT no nos facilita mucho las cosas.
Sí.
Porque nos ha llegado, tenemos un programa aquí en Radio Metrópoli, por si usted no lo sabe, la Tribuna del Contribuyente, donde mucha gente dice, no puedo sacar la cita para la e-firma.
Sí.
O sea, desde ahí, desde ese tipo de cosas, empezando por ahí, son las que el SAT debería de, ¿no? Para que tengamos una buena relación.
Claro, sí, mira, nosotros como asesores independientes, uh-huh, y como en mi caso presidente del colegio y una participación como síndicos, pues jugamos un papel del lado externo y luego un poquito del lado interno, ¿no? Y entonces nosotros hemos podido entender que efectivamente el SAT trae una plataforma muy saturada en las citas, ¿sí? Diversas complicaciones, pero también, y que eso pues al contribuyente le afecta. Oye, quiero dar de alta, inscribir mi empresa, quiero inscribirme al RFC, José Luis, ya me convenciste, pero ¿y la firma? ¿Y la cita?
Exactamente, o sea, desde el mero principio ya empezamos con broncas.
¿Cómo le hago? Pues yo claro. Quiero, pero pues nadie está obligado a lo imposible, ¿no?
Exacto.
Bueno, mira, el SAT ha desarrollado, y es una realidad, es algo que le aplaudimos a la autoridad y se lo reconocemos, diversas plataformas para facilitar. Que sepan que, oye, mi constancia del SAT, bueno, en la plataforma, sin que vayas al SAT, puedes sacarla, ¿no? Oye, traigo un error en mi RFC, ¿cómo lo corrijo? Ah, bueno, también, sin que tengas que acudir, la plataforma te presta ese servicio, ese trámite. Mi fiel venció, Mercedes. Todavía tiene 11 meses, de un mes a 11 meses. No llego al, no rebaso el año. Que sepas que la plataforma, sin que tengas que ir, tú puedes renovarla. Existe el SAT ID. Entonces, hay herramientas que pueden ayudarnos a lograr ese objetivo. El SAT nos mostraba estadísticas, bueno, sí hemos implementado más citas, estamos otorgando más citas, muchas de ellas no se logran porque el contribuyente no trae todos los documentos. Bueno, hay que hacer campañas de difusión de que sepan qué deben de llevar al SAT para que cuando por fin tienes tu cita, por fin estás frente al asesor, traigas los documentos y no te digan, ¿qué cree? Pues después de en el número de meses que usted vino, pues ahora va para atrás porque no cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, también que mi recomendación es asesorarse qué documentos deben de tener para que ahora que tienen su firma, su cita, pues puedan concluir su trámite. Y que esta herramienta conocida como SAT ID la exploren a través de la computadora y sepan que la pueden usar, y hay trámites que pueden evitar ir al SAT.
Perfecto, bueno, pues lo interrumpí nada más por ese tema, porque a veces desde el principio es complicado, pero nos decía, una vez que podemos obtener esto, ¿qué es lo que sigue?
Bueno, ¿qué es lo que sigue? Y es otro tema muy importante y que hay que tenerlo claro. Ya me di de alta en el RFC, ¿sí? Ya me puso mi contador, el régimen que realmente me aplica y el que de alguna forma me pudiera beneficiar fiscalmente hablando y, por supuesto, en estricto apego a la ley, ¿verdad? Uh-huh. Ya estoy en el régimen. Que sepan que desde ese momento nace la obligación de presentar sus declaraciones, ¿sí? Aunque no tengan actividad, tienen que presentarlas. Porque luego me ha pasado, Mercedes, oiga, yo me di de alta en el RFC porque iba a tener un negocio, pero pues ya no lo tuve o ya no facturé y ya me llegaron multas. Bueno, desde que ustedes se dan de alta, tienen que presentar, tengan o no tengan actividad, presentar en ceros. Hay herramientas muy fáciles. Nosotros, como contadores en el colegio, tenemos una campaña en la que los orientamos a esos trámites para que, pues, no si no es necesario pagarle al contador porque no estás teniendo obligaciones, actividad, pues sepas cómo presentar en ceros. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tener que presentar para poder estar cumpliendo. Que sepan que hay herramientas gratuitas para cumplir con sus obligaciones. ¿Cuáles? La facturación. Oye, tengo que comprar un sistema para facturar, ¿no? Pues ahí se me va a ir lo que le vendí a mi cliente, ¿no? Sepan que hay herramientas también gratuitas para que ustedes puedan emitir su factura, ¿no? Entonces, la obligación que nace una vez se registra en el RFC es presentar sus declaraciones, tengan o no tengan a actividades, ¿sí? Declaraciones, ¿cuáles? Mensuales y también a anuales, ¿no?
Sí, porque muchas personas dicen, no, pues es que ya no se hizo el negocio, entonces ya ahí lo dejé. No, es que error, sacro error. Y otra cosa, me parece que si el contador es nuestro aliado, tampoco significa que le dejemos toda la chamba. En el sentido, pues, de decir, ¿cómo vas? ¿Falta algo? Esto, estar interesados, pues, porque muchas veces nos lavamos las manos de una manera, me parece también irresponsable. Ciertamente, yo contrato a mi contador para que haga su trabajo, pero eso no significa que le voy a dar totalmente la espalda. Y ahí tú te encargas y, no, a ver, dime qué hay aquí, qué hay allá, cómo vas, esto, lo otro. Tiene que haber una comunicación, me parece a mí.
Sin lugar a dudas, considero que las planeaciones fiscales, luego dicen, oye, contador, ayúdame a hacer una planeación fiscal, pues, para que mi carga de impuestos no sea tan alta. Las planeaciones fiscales nacen desde una planeación financiera, y el tema financiero lo hace el empresario, el emprendedor, no el contador. ¿A qué me refiero? A nosotros los contadores nos mandan los papeles, los documentos, el estado de cuenta, todas las facturaciones, cuando se acabó el mes, Mercedes. Oye, preséntame mis declaraciones. ¡Ay! ¿Por qué me dio tanto a pagar de impuestos? Ah, bueno, es que mira, en el mes tuviste estas operaciones. Tú debiste ver cómo van tus finanzas, cómo van los movimientos que van a generar tu impuesto. Y entonces decir, bueno, pues a ver, si voy a pagarle a mi proveedor, le pago este mes para tener ya más gastos, porque me pagó mi cliente. Luego ya es que luego te pagan último día del mes, te pagan para que le dé la factura. Ah, bueno, yo también traigo tantos ingresos, pues déjame, le pago a los proveedores, déjame, hago estos proyectos para que mi base de impuestos no sea tan alta. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el impuesto se paga sobre la ganancia. Ingresos 10 pesos, eso es lo que me cayó de depósito a última hora. Ah, bueno, gastos, 9 pesos, gastos de mi operación, pues mi base es de 1 y no es de 10. Entonces, que sepa el contribuyente que esa función es de parte de ellos. Ustedes deben estar atentos con sus finanzas, con sus números y comunicación con el contador para que pueda asesorarlos, pero dentro del mismo mes, no cuando ya se fue el mes y ya no podemos hacer nada. Y te hablo del mes. Pero ¿qué pasa con la declaración anual, Mercedes? Oiga, contador, que se presenta en marzo para las empresas, ayúdeme con mi anual en marzo. Bueno, yo te voy a presentar la declaración de lo que hiciste de enero a diciembre. Ya en marzo, ay, ¿por qué tanto? Pues mira, es que hubiéramos realizado estas operaciones, estos movimientos, estas facilidades administrativas, pero dentro del año, no después.
No 15 para las 12, ¿no?
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y un punto bien importante, mira, esto atrás se escuchaba mucho, pero se sigue escuchando. Oiga, para no pagar impuestos, tengo que sacar todo el... Me recomendó mi contador que saque todo el dinero al final del mes. ¿Has escuchado eso, Mercedes? Que luego dice...
Que saca todo mi dinero al final del mes.
¿No? Nos ha pasado
¿de
mucho?
¿De la cuenta bancaria?
Sí.
Que ah, llega, caray, no.
Demasiado, demasiado. Que dicen, oye, para no pagar muchos impuestos me recomendaron, pues que saque todo al final del mes para que no tenga dinero y no me dé a pagar. No funciona así. Sí, hay que entender, sí, o sea, que no haya recursos porque mis ingresos, si van muy aparejados de mis gastos, pero gastos fiscales que me dan facturas, ¿no?
Ajá.
Mi base es pequeña. No quiere decir que como me entraron 10 pesos, pues saque del banco los 10 y ya no voy a pagar, ¿no? O sea, esos 10 se tendrán que salir a base de gastos, de deducciones, entonces tu base es inferior, ¿sí? Y, pues... Por lo tanto, sí te daría a pagar menos de impuestos, ¿verdad? Tampoco estoy fomentando gasten todo, pero
sí.
Programen, vean las necesidades que tienen sus negocios, los gastos que tienen sus negocios, y entonces hay que hacerlos dentro del periodo para ajustar entre mis ingresos y mis gastos, ¿verdad, Mercedes? Esa es una recomendación importante. Algo que sucede, oye, José Luis, ya me dijiste que debo de tener deducciones para no pagar tanto impuestos. ¿Y pero cuáles deducciones?
Y dependiendo del régimen es también las deducciones que se pueden hacer, ¿no?
Exacto. ¿Cuáles deducciones tengo? Bueno, todo lo que sea necesario para tu negocio, lo que sea estrictamente para la actividad que tienes, son lo que tú puedes deducir. Porque luego me dice, es que mi contador me dijo que esto no es deducible. Bueno, es para tu actividad, ¿lo compraste para tu negocio? Sí. Una ocasión llegó una persona que vende ropa, ¿sí? Me dijo, oiga, contador, fíjese que me dio mucho a pagar de impuestos y yo trato de generar gastos para mi negocio. Y compré un espejo. Y entonces mi contadora me dijo, no, el espejo no es deducible porque no es necesario. Dijo, oiga, ¿y usted para qué usa el espejo? ¿Para verse? No, pues no es deducible. No, José Luis, es que las chamarras, la gente quiere verse, quiere observarse en el espejo. Entonces, yo compro el espejo para que mis clientes vean que le orma bien, que se le ve padre. Ah, claro que es deducible.
Tiene sentido,
porque
claro,
es necesario.
Es dijo, parte de
A veces me dicen, no, es que como que no me queda bien. No, mire, ves en el espejo. Ah, ¿de veras? Ya me vi en el espejo y como que sí me orma, ¿verdad? Ajá, y ya pude vender la chamarra. ¿Es necesario para la actividad? Sí. ¿Es deducible? Por supuesto que sí.
Ah, mira, qué buena esa del espejo. Bueno, vamos a hacer una pausa que tenemos que hacer en este momento. Tengo ya también participación de nuestra audiencia que la voy a compartir, licenciado. Estamos hoy en diálogo abierto, hablando sobre cómo tener una relación sana con el SAT. Y, por supuesto, también, no sé, Poncho, acá de comunicación, ¿trajiste el pastel para celebrar los 40 años del colegio? Hasta pastelito por los 40 años del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco AC, que los cumplió el día de ayer, y hoy nos acompaña su presidente, el licenciado en Contaduría Pública, José Luis Martínez Espinosa. Vamos a hacer el corte. Regresamos con usted a ese diálogo abierto con el licenciado en Contaduría Pública, José Luis Martínez Espinosa, presidente del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco AC, y hay comentarios, hay inclusive algunas preguntas que se las comparto. La señora Marielena Anguiano dice, en el IMSS me piden un comprobante del SAT donde tenga el domicilio donde vivo, es el comprobante fiscal. ¿Qué documentos necesito para actualizarla y porque me urge el documento?
Okay. Bueno, desconozco cuál es la razón por la que el IMSS la está pidiendo, ¿sí? Seguramente se refiere a la constancia del SAT, de situación fiscal.
Yo me imagino.
Que sepan que ese documento, bueno, trae nuestros datos como contribuyente, nuestros generales, nuestro nombre, nuestro domicilio, ¿sí? La actividad que tenemos registrada. Y bueno, la constancia, la plataforma de SAT ID, ¿sí? Si nosotros lo googleamos, le ponemos SAT ID, ahí podemos accesar. También, si acudimos al SAT sin cita, solo con nuestra INE, ¿sí, Mercedes? El SAT nos entrega nuestra constancia del SAT.
Ay, ahí no tengo que sacar cita.
Ahí no hay que sacar cita.
Ay, bendito sea Dios nuestro Señor. Una que le ganamos.
Una a nuestro favor. Sí, ahí lo pueden obtener tanto perfecto. En SAT ID como en el propio SAT.
Israel Morales dice, estoy en trámite de jubilación en el gobierno del estado y me piden la constancia de situación fiscal. No tengo idea qué sea ese documento y se me hace muy difícil tramitarlo. ¿Me puede orientar?
Pues creo que lo acabo de responder. Exactamente lo mismo, sí.
Exactamente lo mismo que escuchó el señor Morales. Arturo Alonso, siendo Jalisco un estado recaudatorio en todos los aspectos, ¿por qué no es congruente lo que se recauda con lo que se da al pueblo en servicios? ¿Qué hace falta y será conveniente separarlo de la federación? Saludos.
Bueno, conocemos la ley de ingresos, el presupuesto del estado, en este caso hablando de Jalisco, que precisamente a nivel de la federación se acaba de presentar ahí el paquete económico. Uh-huh. Sí, y ahí va etiquetado, ¿no?, los ingresos que se van a obtener, en este caso a través de las contribuciones. Recordar que las contribuciones son impuestos, seguridad social, principalmente hablando de lo que tiene que ver con temas del SAT. Y bueno, ya está, cuánto se va a obtener, también cuánto se va a gastar y en qué se va a destinar, ¿no? Entonces, conocer esa ley, si realmente se destina lo que está marcado o no, bueno, eso le corresponde al Estado, y nosotros como pueblo vigilarlo, ¿sí? Pero nuestros impuestos, bueno, destino, pues sabemos, es infraestructura, es salud, es escuela, ¿sí? Y bueno, ese es el destino. Cada uno tenemos una percepción si realmente se da o no se da, pero está etiquetado ya.
Continúo, licenciado, nos dice, muchas felicidades por el aniversario de la Fundación del Colegio de Contadores, enhorabuena. Tengo un pendiente y me atrevo a preguntar, si soy jubilada, por lo mismo estoy exenta de impuestos en mi pago. Vendí mi casa y también no pagué impuestos por ser mi casa. Mi pregunta, al invertir parte de la venta de dicha casa en el banco, si ahí el banco paga los impuestos de las ganancias de la inversión, ¿debo o no hacer declaración por esa cantidad o ya se entiende que por pagarse en el banco los impuestos no declaro ya eso? Muchas gracias por su información. Dios los bendiga siempre, señora Mari Núñez.
Gracias. Muchas gracias, señora Mari. Bueno, comentarle, y esto tiene que ver al régimen no del emprendedor, sino el del asalariado, otro sector importante, ¿verdad? Que sepamos que nosotros como asalariados, primero tenemos la oportunidad de presentar nuestra declaración anual, ¿sí? Es algo muy padre porque si yo tengo esas deducciones personales, son diferentes a los gastos, como hablamos del espejo, los gastos para la actividad, esas son deducciones ya muy marcadas, ¿sí? Como colegiaturas, como los gastos médicos, el interés de mi casa, y esas deducciones pueden hacer que el SAT me devuelva, y el SAT realmente nos devuelve. Entonces ahí nace y da cabida a lo que pregunta, si es obligatorio o no presentar la declaración anual. En este caso, si tenemos ingresos por una pensión, ¿sí? Existe la parte exenta y luego ya la parte grabada. Si no la rebasamos, no nos hizo favor decir la cantidad que recibe. Uh-uh. Si no lo rebasamos, ¿sí? No tenemos la obligación de presentar la declaración anual. Pero en este caso, tuvimos otra actividad, la enajenación de una casa. Si está exenta o no, es otro tema, pero ahí tenemos que presentar la declaración anual. Ahora bien, recibimos ingresos, ¿sí?, de estos intereses que me da el banco porque estoy invirtiendo mis ahorritos, ¿sí? Entonces tengo otro ingreso que se llama ingresos por intereses. Es cierto, el banco nos hace la retención, ¿sí?, de ese impuesto, pero hay que informarlo en la declaración anual porque ya hablamos tres fuentes de ingresos diferentes aquí.
Muy interesante su programa de contaduría. ¿Dónde podemos encontrar a la asociación de su invitado? ¿Podemos solicitar su asesoría? Gracias, Lulú. No es asociación, es colegio, y ya se había hablado desde el principio que efectivamente usted puede solicitar la asesoría. ¿Dónde está el colegio, en todo caso, si damos la dirección, por favor?
Sí, claro, por supuesto. Mira, actualmente nosotros estamos... ¿Dónde está? Bueno, para identificar, ¿dónde está el consulado anteriormente? Estamos a un lado, en Colonia Americana, ¿sí? Es donde estamos. Estamos próximos a cambiar, que es algo que también festejamos, nuestras nuevas oficinas, uh-huh, más o menos en Patria, Inglaterra. Estamos a esa altura y ahí estaremos al servicio, tanto en redes sociales, ¿sí? Nuestras redes como Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, ahí encuentran toda la información de nosotros.
Buenos días. En el régimen de persona física con actividad empresarial, ¿lo ideal es facturar más en compras que en ventas, correcto, para no pagar impuestos?
No, porque ahí estaríamos a lo mejor facturando algo que no tenemos de operación. Mi recomendación es, ¿sí?, declarar nuestros ingresos, todos los gastos que tengamos de nuestra actividad, que se conviertan en deducciones, hay que pedir factura, para que entonces paguemos impuestos realmente de la ganancia, no perdamos deducciones a las que tuviéramos derecho.
Los contadores son bien buena onda. Mi esposo es contador financiero. Saludos a mi esposo Gastalón porque se la sabe de todas, dice Vero Rubio. Bueno, Vero lo ve con ojos de amor.
Yo también soy Gastalón y no soy financiero.
Todos, todos. Ni soy contadora, ni financiero, ni nada. A ver, buenos días, soy Rafael Flores Zavala. Felicidades al licenciado Martínez por su exposición en términos comprensibles. Bueno, muchas gracias por lo que me toca. Dice, tengo una pregunta para el licenciado. ¿Qué gastos podemos deducir los jubilados como personas físicas en nuestra declaración anual?
Perfecto. Esa es la pregunta que hablábamos de las deducciones. Ya no se llaman deducciones generales, sino se llaman deducciones personales. Recordemos que de ellas están las colegiaturas, están mi seguro de gastos médicos, si tengo un crédito hipotecario, esos intereses, ¿sí? Si yo compro anteojos, también puedo hacerlo deducible. Hoy en día ya muchos necesitamos, ¿verdad? Entonces, sí, gastos funerarios, ¿sí?, con su regularización. Pero esas son las principales deducciones que encontramos para aquellos que son asalariados o incluso que son pensionados y superan la parte exenta, porque está exento, pues bueno.
Hola, buenos días, felicidades, qué buen programa. ¿Qué se necesita para estudiar ahí en ese colegio y cuánto sale la carrera?
Ok, recordar que nuestro colegio no imparte licenciaturas, imparte capacitación continua y tenemos cursos gratuitos, así como tenemos otros cursos de una cuota de recuperación e incluso tenemos charlas con autoridades que nos difunden información. Acabamos de tener una de la subdelegación Hidalgo en el IMSS, retroalimentándonos para efectos de pensiones, de nueva modalidad donde pueden asegurarse ustedes de su forma voluntaria. Entonces, invitarlos a que revisen nuestras páginas y encuentren los diversos cursos que ofrecemos, gratuitos y otros con recuperación.
Saludos, buen día. Omar Pérez nos habla y dice, tuve la experiencia de sacarme constancia fiscal y el trámite es muy rápido. Tarda uno más en llegar que en hacer el trámite. Es muy rápido y simple. Muchas gracias, señor Pérez, por compartirlo. Nos dicen, buenos días, me orientaría tu invitado sobre abusos de dirección de catastro. Si es así, me regala su número de teléfono. Gracias, José Reynoso.
Bueno, desconocemos plenamente si el abuso atiende a temas que podemos considerar burocracia de las propias autoridades, pero que pudieran acercarse con nosotros poderlos asistir y saber efectivamente si realmente hay un abuso o qué es lo que pudiera pasar, con la intención de poder solventar ahí las necesidades que tengan, ¿no?
Carlos Chávez, si yo saco todo mi dinero a fin de mes, como dicen en el programa, lo peor que me puede pasar es que me asalten, me lo quiten y hasta me maten, como lo están diciendo en el programa. Esto no es bueno y aconsejable. Saludos. A ver, don Carlos Chávez, no sé si le estoy entendiendo. En ningún momento estamos nosotros aconsejando semejante cosa. Esto nos estaba diciendo el licenciado Martínez, que hay gente que llega y le dice que sí se puede en un momento determinado no pagar impuestos sacando el dinero de la cuenta bancaria. Y él dijo, de ninguna manera. No es aconsejable en términos fiscales. Y bueno, obviamente, si usted tiene 1,000,000 de pesos, pues no va a andar por la calle por ahí con los billetes. No estamos diciendo eso. Si lo interprete mal, bueno, pero si es como se lo acabo de explicar, entonces usted nos entendió mal a nosotros. Rosy Fregoso, ¿las personas físicas también tenemos que tener contador o no es necesario?
Bueno, vuelvo a decirlo, identificamos dos tipos de personas físicas en materia fiscal. Uno es los asalariados, no es necesario porque no tienen que presentar una declaración más que la anual si caen en el supuesto de obligación o en el supuesto de opción porque tengan deducciones personales. Y aquellas personas físicas que tienen una actividad empresarial tienen la necesidad de presentar declaraciones. Puede ser a través de un contador, por supuesto, o incluso pueden hacerlo ustedes, ¿sí?, acudiendo al propio SAD en la sala de internet.
Alberto Ramírez, ando vendiendo una casa. ¿Quién paga los impuestos? ¿El que compra, el que vende o ambos? Saludos.
¿ok? Realmente es ambos, ¿sí? El que vende por la enajenación, hablando de un impuesto sobre la renta, el que compra, podemos hablar de impuestos estatales como la transmisión patrimonial.
Dolita Cortés dice, la constancia de situación fiscal, el SAT la entrega sin cita tan rápido como si pides la CURP en un ciber. La tardanza es si hay más personas haciendo fila. Con todo y filas, lo más que me han tardado son 15 minutos. Saludos. Gracias, Dolita, por compartirnos también su experiencia. ¿Cómo se llama el programa? ¿Hay podcast de este programa? Sí, somos Diálogo Abierto. Diálogo Abierto, en notisistema.com, así nos puede encontrar. Verónica Gómez, ¿compré un espacio a prevención de recinto de La Paz? ¿Se puede deducir de impuestos?
Bueno, el espacio como tal, en este caso no.
Soy Marta, un abrazo para usted y el invitado, gracias. Acabo de conectarme, me dice qué cantidad está exenta, soy pensionada.
Ok, mira, se ha actualizado por el salario mínimo, ¿sí? No traigo el dato exacto, pero con gusto lo pudiéramos dejar para que lo compartas en la siguiente ocasión.
Felicidades, me encantó el programa, soy Margarita Carrasco. Rosalío Jiménez, ¿qué hacer cuando se pierde la USB con la de firma?
Bueno, tenemos que, si no tenemos los archivos, nos vemos en la necesidad de sacar una cita en el SAT para poderla renovar.
Soy Paulo César Monzón, saludos al licenciado Martínez Espinosa. Uno tiene satanizado al SAT porque piensan que son muchos trámites engorrosos. Tengo mi hermano Francisco, que es contador público titulado, y me ha dicho que me va a traer cortito con las declaraciones. Aún así no me dan ganas de darme de alta. Tengo plataforma de comida y creo que me tengo que dar de alta.
Sí, definitivamente existe la obligación, ingresos por plataformas digitales. Y bueno, yo invitar a no tener satanizado al SAT, y al final del día, a través del SAT cumplimos nuestras obligaciones fiscales. Los funcionarios son personas como nosotros, y bueno, pues más bien los exhorto, los invito a acercarse al SAT para poder cumplir con las obligaciones fiscales.
Sí, también exhortamos al SAT a que haga su chamba y nos oriente como debe de ser, por favor.
Sin lugar a dudas.
Digo también. Buenos días. ¿Para qué se pide la constancia de situación fiscal en gastos médicos mayores? Gracias, señora Vega.
Sí, no solo lo voy a abrir ese comentario, porque nos sucede en la práctica que no solo para los gastos médicos, sino para emitirnos cualquier factura, o incluso aquellos asalariados que entramos con un patrón no la piden. ¿Por qué? Porque cuando nos emiten la factura o el recibo de nómina, pide el código postal, y si no ponemos el código postal que realmente tiene, no el de su casa, sino el que tenga en el SAT, no permite timbrar esa nómina y no lo hace deducible el patrón, no lo hace deducible la empresa, ¿sí? Y quien nos va a querer emitir una factura no puede hacerlo, por eso es que no la piden. Una mala práctica, no debieran pedirnos la constancia, sino debieran pedirnos solo el código fiscal, pero ellos se cercioran que ese código sea el correcto a través de la constancia.
Yo soy jubilada y tengo dinero de ahorro en el banco. ¿Me puedes decir si mi contador sabe al entrar al SAT de esto y hacer la declaración anual, o tengo que pedirla yo al banco? Mi salario de jubilada es de 16,000.
Sí, porque hay que recordar que todo es electrónico, y entonces es ese interés que nos otorga el SAT y que la parte del ISR que nos retiene, sí lo vamos a encontrar timbrado. Y en la anual aparece también precargada ya esa información. Es cuando dicen que el SAT sabe todo de nosotros.
Licenciado José Luis Martínez Espinosa, presidente del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, hace muchas gracias por su presencia y muchas felicidades por los 40 años del colegio.
Gracias por el bonito comentario.
Pues nos vamos, se nos terminó el tiempo, muy amable.
Gracias, Mercedes, por el espacio.
Y gracias a usted por el favor de su escucha, por su participación. Poncho, muchas gracias también.
Gracias, Mercedes.
Y nos vamos hasta el próximo sábado, por aquí lo esperamos en el siguiente Diálogo Abierto. Que tenga un gran fin de semana.